¿Qué tan buenas conexiones tienes en tu vida? ¿Alguna vez has parado tu agenda, tu vida y te has puesto a pensar qué tan buena gente tienes a tu alrededor? Cuando estás en los momentos más complicados de tu vida, ¿tienes alguien con quien sentarte y hablar de esos momentos? Cuando el desánimo te visita, ¿qué haces? Cuando no sale lo que planeas, ¿a dónde acudes? Cuando tu caminar se ve demasiado, demasiado gris y no sabes qué va a pasar con tu mañana, ¿tienes algunas conexiones o tienes personas a tu alrededor a las cuales puedes acudir? Cuando hay dolor profundo en tu hogar o en tu vida, ¿habrá alguien que se da cuenta? ¿Sabes qué? El mensaje de hoy lo he titulado Conexiones que fortalecen la vida. Porque estamos en una serie llamada FaceTime, y el propósito de la serie de FaceTime es que nosotros podamos entender claramente que el Señor nos creó para tener relaciones. Primero que todo, una relación con Él. El Señor no nos creó para estar solos. Y no estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de algo todavía más grande, de las relaciones que Él está esperando que cada persona en cada familia tenga. Y son esas relaciones con Dios, pero al mismo tiempo son esas relaciones con las personas que el Señor creó para que estuviéramos alrededor. ¿Sabes que uno de los versículos que cambian completamente el contexto de toda la humanidad y la creación de la humanidad es cuando el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo? Y cuando significó que no es bueno que el hombre esté solo, es porque había la necesidad de una compañía, había la necesidad de relacionarnos, había la necesidad de no ser solamente un humano en la humanidad y vivir enfocado completamente en Él, sino tener la oportunidad de juntos crecer y descubrir lo que Dios tenía para el ser humano. El día de hoy te pregunto: ¿tienes conexiones buenas? ¿Son conexiones reales? Hoy el mundo habla de conexiones todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos conexiones. 4.950 millones de personas en el mundo de hoy, dato de enero del 2022, están conectados al internet. ¿Sabe que esas conexiones están a través de todo el mundo? Y lo mayor que usan para eso es algo que se llama la fibra óptica. Y es interesante que esta fibra óptica atraviesa completamente el mundo. Y yo quiero que usted mire este mapa que está aquí, porque le permitirá entender el deseo de este mundo por conectarse. Cuando tú miras ese mapa que está ahí, te vas a dar cuenta que alrededor de 1.300 millones de millas de fibra óptica recorren completamente el mundo y le pueden dar muchísimas vueltas al mundo completo con el único propósito de quererse conectar el uno con el otro. Y cuando tú dices fibra óptica, ¿qué es? Y el fibra óptica es déjeme explicarle, es un cable que tiene, bueno, mi pelo de pronto es demasiado grueso, mi esposa siempre me dice: creo que es el pelo más grueso que he tocado. ¿Ah? Eso me dijo un peluquero una vez y no volví. ¿Ah? Mire, es como está conformado por como unos pelitos del diámetro de un pelo, que está formado por vidrio y plástico, que tienen el propósito de transmitir información a través de todos esos cablecitos, y lo interesante es que lo meten a través de los océanos y llega de continente a continente, y por eso es que usted se puede parar en un momento determinado frente a su FaceTime de teléfono y mirarse hacia a la persona que está allá, su abuelita que está en el rancho, y usted puede ver dónde creció en unos segundos. Es increíble lo que puede hacer esa fibra óptica hoy. Es increíble lo que puede transmitir a través del mundo. Hay otros métodos de transmisión diferente a la fibra óptica, pero la fibra óptica es la que mayor capacidad y seguridad tiene en este momento. Ahora, cuando tú lo miras así, y miras que el mundo está cubierto de algo que se llama fibra óptica, y que esto tiene vidrio o plástico dentro de esos hilitos que van metidos dentro de ese cable, usted se dice, wow, y ahí se transmiten información, se transmite datos, se transmiten información bancaria, todo ese tipo de cosas a través de ese cable, y tiene un propósito para que la información llegue a un lugar y la gente lo usa cada vez más, es porque la gente quiere estar conectada. ¿Con quién estás conectado tú? ¿Sabes que hace 2000 años atrás el Señor Jesucristo vino? Porque había una desconexión entre el hombre y el Padre. Y 2000 años atrás el mismo Dios se hizo carne porque quiere estar conectado contigo. Contigo. Y quiere que nosotros tengamos el acceso al Dios Padre que dio soplo de vida sobre nuestros cuerpos. Él quiere que nosotros tengamos ese honor y ese privilegio. Y el que construyó ese camino para nosotros poder estar ahí fue ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Cuando el mismo Dios se hizo humano para abrir ese camino y que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder tener una relación con el Padre. Pero esa relación con el Padre no termina ahí. Ahí empieza la relación entre los hijos del Padre. ¿Se ha dado cuenta que a veces nos dicen hermanos? ¿A quién no le gusta que le digan hermano? A mí antes como que no me gustaba cuando me decían, ve hermano, y yo acá hoy hermano suyo. Sí, ¿me entiende? Uno decía por dentro. Y como que me fastidiaba eso que me dijeran hermano. Y yo decía, ¿acaso soy hermano suyo? Sí, pero cuando descubrí que me dicen hermano porque tenemos al mismo Padre Celestial, empecé a entender el privilegio de la familia espiritual. Y en los próximos minutos vamos a hablar de esa familia espiritual, de esa conexión que es más que una convivencia, que es una comunión. Esa comunión significa la relación que yo tengo que tener con mis hermanos en Cristo, que me traen una bendición y que en cualquier momento de mi vida, sin importar lo que estoy viviendo, puedo confiar claramente que el Señor es mi Redentor, que tengo una familia espiritual que me apoya, que no estoy solo en este mundo, porque Dios ha sido tan bueno y tan especial que planeó la iglesia de Cristo. Y usted está en este lugar hoy. Le quiero decir algo, no por una casualidad, porque el Señor hizo esa cita con la iglesia de Cristo hoy, porque Él quiere que nosotros estemos conectados con el Padre, pero también conectados con las personas que son hijos del Padre, y juntos descubrir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué no es comunión? Comunión no es decir, vámonos para cine juntos y tenemos comunión. No, esa es compañía. Comunión es más profundo que la compañía. No es decir, vamos a jugar un partidito de fútbol. No, ese es un partido de fútbol. Comunión es el estar juntos bajo la presencia del Espíritu Santo, con la conexión del Espíritu Santo que nos une para nosotros caminar hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 41, dice lo siguiente. Escuche, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pasan varias cosas en el texto. Así que, quiere decir que algo había pasado. Después dice, los que le recibieron, la palabra fue compartida y expuesta y muchos decidieron seguirlo. Fueron bautizados, hubo un paso después de su decisión. Y ahí dice una palabra, y se añadieron. ¿Ve lo que dice? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué quiere decir? Cuando dice se añadieron, quiere decir tomaron la decisión de ser parte de algo. Se conectaron a algo. Empezaron a vivir bajo algo. ¿Qué los unía a esas 3,000 personas? La presencia del Espíritu Santo cumplía el papel de la fibra óptica en el cristiano. Porque nos permite a nosotros vivir en un mismo espíritu con el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Yo tengo que entender, número uno, o todavía no número uno, pero yo tengo que entender que la salvación es un evento seguido por un proceso a través de toda la vida. ¿Se me confundió o no? La salvación es un evento. Quiere decir, hay un momento donde yo decido qué hacer con mi vida. Yo puedo decidir con mi vida caminar solo o caminar sola. Y yo puedo decir, yo voy a hacer lo que yo pueda hacer. Yo puedo decidir con mi vida, entregar mi vida a Jesús, no a una religión, no a una iglesia, empezar una decisión o tomar la decisión de caminar con Jesús y descubrir lo que Él tiene para mí. Esa es otra cosa completamente diferente. Cuando yo tomo esa decisión, yo empiezo a caminar con el Padre, pero al mismo tiempo hago parte de un grupo que están caminando con Cristo. En cada domingo en Champion Forest, si contamos todos nuestros niños y todos nuestros servicios, alrededor de 3,000 personas en el grupo de español se conectan, están con nosotros. Miren lo interesante, un alto porcentaje, un 40% de ellos, posiblemente no tienen una conexión sólida que les permita ser bendecidos a través del cuerpo de Cristo. Llegarán momentos en los cuales van a enfrentar la vida en circunstancias difíciles y no tendrán a alguien a quien acudir, porque no se ha generado una confianza que les permita descubrir a través del cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa el cuerpo de Cristo? Es la unión de cada uno de los miembros con el fundamento que es Cristo, para caminar a lo que Dios tiene para nosotros juntos. Y es encontrar en alguien más, no cualquier voz, no cualquier recomendación, es escuchar la voz del Señor en cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo doy mi paso y recibo a Jesús, el Señor no me quiere dejar en esa situación. Yo empiezo un caminar completamente con Él. ¿Qué bendición me trae vivir en comunión? Aquí está el primer elemento que quiero que te lleves para tu casa hoy. Lo encontramos en la palabra. Me regala una compañía que me edifica. Realmente no necesitamos. Le puedes decir con toda confianza a la persona que está a tu lado, lo siento, pero me necesitas. Ahora usted devuélvasela. Lo siento, pero me necesitas. No debe estar la hermana que debe estar diciendo, pues aguánteme. Lo siento, pero me necesitas. Mire Hechos capítulo 2, versículo 42. Y mire lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está la palabra número uno que está marcada ahí. ¿Qué dice? Perseveraban. Mírela en qué está. Ese perseveraban está en plural o en singular. Plural. Para el que no se recuerda, plural, esta es clase de quinto de primaria, por allá. Uno ya se le olvida con esta, con estos tiempos. Segundo de primaria. Bueno, perseveraban. Está en singular. No, es que diga en plural. Mire, uno se confunde. Era solo para decir, me estaban viendo. En plural. Quiere decir, no perseveraba uno solo. ¿Perseveraban qué? Todos, ¿quiénes? Los que estaban ahí. Había una comunión, había una conexión. Estaban juntos y la palabra perseveraba. Es interesante lo que significa la palabra perseveraba. Es continuar con constancia lo que he empezado. Ahora, perseverar no es fácil. Muchos de los que están aquí posiblemente con mucha ilusión un día empezaron una familia, trataron de perseverar y no se dio, y hoy están sin esa familia. Usted de pronto algún día trató de empezar con alguien y formar un hogar y no se dio, y posiblemente ese año trató de empezar una compañía y posiblemente se fue a la bancarrota y no pudo perseverar y se acabó. Empezó una carrera universitaria y trató de darle y no pudo. Dijo, voy a hablar inglés y nunca pasó del verbo to be. Hay muchos intentos en la vida que no se logran, ¿por qué? No persevero. Y aquí hay una enseñanza clara. En la perseverancia, yo necesito tener a alguien que me ayude en mi caminar. Yo necesito que alguien me acompañe. Yo necesito que tener un grupo de apoyo que esté conmigo. El gran énfasis que nosotros tenemos de los grupos de vida, de los champions en casa, es tener la oportunidad de poder compartir con un grupo pequeño algo que está en mi corazón, algo que estoy viviendo, para bendecir a alguien o para recibir bendición de alguien. Porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Porque los primeros creyentes perseveraban juntos. Estaban juntos y ese perseverar juntos les permitía a ellos tener una compañía adecuada. Hay circunstancias en la vida y momentos en la vida que cada uno de nosotros pasamos, donde muchas veces a algunos nos enojamos con el Señor. Alguien se ha enojado con el Señor. Hay honestidad aquí. Son esos momentos donde me dan una pereza hasta de orar. Y yo como que no quiero orar porque no sea lo que estoy viviendo, no me lo merezco. Eso digo yo. Y son esos momentos en que esas situaciones que visitan mi vida, que son situaciones posiblemente muy dolorosas, que visitan mi vida, empiezan a apagar esa pasión que hay en mí. Y el Señor sabe que nosotros somos así. Y por eso en la palabra dice, perseveraban. Cuando el Señor envió a su iglesia a empezar, le dijo, estén juntos, porque sabía que la unidad y el compañerismo permitía que pudieran descubrir, apoyarse los unos a los otros para descubrir la voluntad de Dios. Y yo le digo, van a haber momentos en los cuales usted está subiendo la montaña y van a visitar las situaciones tan complicadas, o va a tener decepciones tan difíciles que usted va a decir, yo no quiero orar. Pero lo lindo de tener esa compañía que edifica, es que cuando tú no quieres orar, habrá alguien que orará por ti. Es que cuando tú no quieres recordar las promesas que están en la Escritura, habrá alguien que las recordará por ti. Y esa palabra entrará por tu corazón y te recordarás quién es tu Dios. La comunión te trae una familia que te bendice. Perseveraban. Perseveraban. El estar conectado con la familia de Dios me fortalece para caminar en la voluntad de Él. Pero pasa algo. Van a haber algunas personas que quieren romper esa conexión. Satanás está buscando entretenerte con cosas para cortarte la fibra óptica. ¿Sabes cuál es el gran problema que tiene la fibra óptica? Que un día yo agarré mi pala porque quería tapar un hueco por donde se me salía el perro, y agarré y ¡prum! Y dejé sin televisión al vecino. Gracias a Dios no fui yo, fue al vecino que dejé. Yo tenía tanta pena. Pero los problemas que tiene la fibra óptica y las desventajas que tiene la fibra óptica es que cuando se corta todo. En las profundidades del mar pasa lo mismo, y yo quiero que usted mire esto. a esos tiburones la fibra óptica le saben como un ceviche bien rico con aguacate, ¿no? Ellos se van por eso y la rompen, y los problemas que tienen en la profundidad del mar es que estos animales la cortan. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que crear un robot que bajara las profundidades de las aguas, que abriera hueco y fueran metiendo el cable y que automáticamente lo iba tapando de tal manera que estos animales no tuvieran acceso fácilmente a acabar con la fibra óptica, porque con eso dejaban a países sin conexión. Le quiero decir, hay algunos tiburoncitos por ahí que están caminando a tu alrededor, que quieren desconectarte primero del Padre y segundo de la iglesia de Cristo. Déjeme le cuento cuáles son esos tiburones. A veces son cosas buenas que quieren quitar tu momento de congregarte. A veces son campeonatos de nuestros hijos que quieren quitar nuestro tiempo de conectarme. A veces pueden ser programas muy buenos que quieren desconectarnos completamente del estar en el cuerpo de Cristo. Y cuando eso pasa, se corta. Y cuando se corta, empiezo a vivir sin la bendición de la conexión con Cristo y sin la bendición de la conexión de mi familia espiritual. Por eso mi pregunta al empezar esta tarde: ¿qué tan bien conectado estás? ¿Tienes un grupo de apoyo en el cual tú puedas llamar en un momento determinado, cuando estás en ese momento difícil de tu vida? ¿Tienes a alguien a quien llamar que te va a bendecir? Hay una segunda bendición. No solamente me regala una compañía que me edifica. Dice que juntos estaban permaneciendo, se animaban los unos a los otros. Si no, vuelvo al versículo 42 y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Déjeme quedarme en la doctrina de los apóstoles. Tiene mucho este versículo. ¿Qué significa la doctrina de los apóstoles? Era lo que ellos habían visto de Jesús, que el Mesías había llegado, que tenían un Salvador, que Él era el Rey, que Él era el Dios encarnado, que Él era el Cristo. Y ellos empezaron a decir: el Cristo vino. Esa era la doctrina de los apóstoles, que fue a la cruz a morir por ustedes y que resucitó al tercer día y que lo vieron ascender y que lo están esperando nuevamente. Había comunión. Y cuando yo recuerdo todo el tiempo que soy hijo del Señor, puedo estar viviendo cualquier situación en mi vida, pero en mi intimidad, conectado con mi Padre, el Señor levantará mis brazos nuevamente. En intimidad, conectado con la palabra del Señor, el Señor levantará mis brazos. En intimidad, conectado con mi hermano de Cristo, con mi grupo de vida, con mi champion en casa, con alguien que me bendiga, entonces mi fe se fortalece. Y en el momento en que el tiburón quiere deshacer esa conexión, habrá alguien que tapará esa salida que está ahí, porque traerá promesa para mí, palabra para mí, y me recordará que soy hijo del Señor. Te quiero decir que cientos de personas que están en esta reunión hoy estuvieron en un grupo de vida a las 11 de la mañana. Gloria a Dios. Cientos de personas se reúnen en un champion de casa durante la semana. ¿Dónde están tus conexiones? ¿Con quién te conectas? ¿Quién te anima? ¿Quién te impulsa? ¿Será solamente los mensajes de TikTok? A ver qué me sale. ¿O será la palabra del Señor? Hay tantas historias diferentes y hay tantas proposiciones que si yo no tengo clara la palabra, rápidamente terminaré confundido en cosas que no le agradan al Rey. Pero el Señor nos hizo para acompañarnos. Busca un grupo de vida, busca un champion en casa, busca a alguien que te bendiga en tu caminar. Haz relaciones con el cuerpo de Cristo, porque tú eres parte de la ciudadanía celestial. Ya el Señor tiene para ti corona. Ya el Señor te escogió a ti. Necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Crea espacio, y ese es el tercer elemento. El primero, me regala una compañía que me edifica. Eso es comunión, ya porque hay edificación. Me acerca al Padre, trae fortaleza a mis convicciones y crea espacio para lo sobrenatural. ¿Sabes qué es lo sobrenatural? Lo milagroso que es nuestro Padre. Ten mucho cuidado de quedarte en lo religioso sin esperar lo sobrenatural. Ten mucho cuidado de meterte en una doctrina sin dejar que la presencia del Espíritu rompa lo que tiene que romper. No te dé miedo conectarte en oración. ¿Sabes cuál es la bendición de estar juntos? Ellos estaban juntos. Y mire lo que pasó, Hechos 2:43. Dice, estábamos en el 42, pasamos al 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. ¿Por qué empezaron a hacer prodigios y señales? Porque habían creado entre ellos un ambiente donde algo podía pasar. Tú estás adorando al Rey hoy. Y cuando nos unimos y empezamos a la búsqueda del Señor, creamos ambiente para lo sobrenatural, para que el Señor se mueva en nosotros. Por eso lo importante de mi cita espiritual con el Rey, porque si me quedo en casa todo el tiempo y si dejo de conectarme con esa relación con el Padre, empiezo a vivir a los deseos míos, no porque sean deseos malos, sino porque no descubro la voluntad de Dios para mí. Y me convierto solamente en un robot con vida, haciendo el día cada día, pero no viviendo sustancialmente lo que Dios tiene para mí. Y qué bueno que viniste hoy, porque vamos a tomar la cena del Señor. Y al tomar la cena del Señor, nosotros vamos a tener comunión, obedeciendo el mandato del Rey. Y obedeciendo el mandato de Él significa que vamos a tener ese tiempo hermoso para tener la presencia del Señor en medio de nosotros y nosotros poder recordar que Él murió por nosotros, pero al mismo tiempo en mi presente recordar o enfrentar cómo estoy con Él, y en mi futuro llenarme de esperanza porque Él está. Escuche lo que pasó. Hechos 2, capítulo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban unánimos juntos? La iglesia. Era un grupo pequeño. Pero mira lo que pasa en ese momento. Estando todos unánimes, de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablara. Estaban unánimes, estaban en oración, estaban en búsqueda de Él, y lo sobrenatural llegó. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que yo no puedo hacer, sino solamente Dios puede hacer. Eso es lo sobrenatural. Eso es lo sobrenatural. Y mis queridos hermanos, en ese momento, lo sobrenatural. Esperémoslo un momentico, no la pasemos todavía, ya la vamos a pasar. Esperémoslo un momentico, lo sobrenatural pasó. Vamos a tener el tiempo para pasarla. Lo sobrenatural pasó. Y todo mundo empezó a ver lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. ¿Te has expuesto a lo sobrenatural? Es cuando el Espíritu Santo empieza a llenar tu vida y empieza a romper maneras de pensar. Empiezo a tener una conexión con Él. Empiezo a ver milagros en mi vida. Empiezo a orar por otros con poder.
empiezo a llenarme de fortaleza en el momento de mi angustia. En el tiempo de la ansiedad, voy a su palabra y descanso en sus promesas. Rompe completamente el Espíritu Santo la ansiedad que tenía. Y recuerdo que soy hijo de Dios. Eso es lo sobrenatural. Y el Señor empieza a hacer lo que tú nunca podrás hacer, ni yo podré hacer. Pero se crea en ambientes cuando perseveramos juntos en la doctrina de los apóstoles y vivimos en comunión unos con otros. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Dice que empezaron a hablar en diferentes lenguas. Eso no fue lenguas angelicales, no. Empezaron a hablar en otra lengua. Es como si usted empezara a hablar en inglés. Ah, le gustó ese pedacito. Y sin acento. ¿Ah? Eso fue lo que pasó. Y el Señor necesitaba hacer un milagro en ese lugar. ¿Y sabe por qué necesitaba hacer un milagro en ese lugar? Necesitaba hacer un milagro en ese lugar por esto. Porque si Él hacía un milagro en ese lugar, la gente iba a entender que la iglesia de Cristo estaba empezando. Y hizo ese milagro. Y había miles de miles de miles de personas judías que habían ido al Pentecostés. Y todos venían de diferentes lugares y entendían en su propia lengua el mensaje de Cristo. Mis queridos hermanos, el Señor quiere hacer lo sobrenatural también contigo. Y contigo. ¿Alguien está listo para lo sobrenatural? Ellos estaban en comunión. Ellos obedecían la palabra. Ellos cumplían los mandatos. Ellos se reunían. Eran fieles a reunirse con su iglesia. Su iglesia no era una opción, era un compromiso. Yo te invito a que tengas un compromiso con el Señor. Cada semana te expongas a esta experiencia, porque es una experiencia que te sigue conectando con el Rey, pero también te conecta con el cuerpo de Cristo, y empieza una comunión que permite que los hijos del Señor caminemos en su voluntad. Y en su voluntad hay poder, hay gozo, hay bendición. Si usted cree que el Señor es su Salvador, si usted ha confesado a Cristo como el Señor de su vida, le invitamos a que tome hoy con nosotros la comunión, la cena del Señor, juntos. Y podamos tener ese momento tan espiritual. Usted va a recibir dos copitas. Están pegadas juntas por higiene. No pasamos el plato como lo pasábamos antes. Ahí está el pan abajo. Apenas usted abra la copita, usted va a ver que el pan está abajo. Y usted va a poder recibir en ese momento el pan. Y le quiero invitar que mientras cantamos, vamos a repartir la cena. Y en ese momento usted empieza a tener un momento espiritual con el Señor. Conéctate con Él, pide perdón por tus pecados, descansa en su presencia, clámale a Él y crea un momento grandísimo, porque la sangre de Cristo se derramó para que nosotros disfrutáramos del poder de Cristo. Reciba.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.